Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Aparicio. Bienvenidos a este episodio en el que les hablaré sobre uno de los fenómenos sociales más relevantes en el país, el narcotráfico. Abarcaremos distintos aspectos de este amplio tema, pero para comenzar es necesario conceptualizarlo, y esta es la actividad ilícita consistente en el cultivo, manufactura, distribución y ventas de sustancias psicotrópicas y narcóticos. Como lo hemos visto en las últimas décadas, ha incrementado el índice de delincuencia organizada, especialmente en el tráfico de drogas. Pero este fenómeno tiene años en México. Según los registros de la flora en el estado de Sinaloa, la amapola se ha sembrado desde el año 1886 y la marihuana desde 1828 en el estado de Sonora. Pero la pregunta aquí no es cuándo, sino cómo. Durante las últimas décadas del siglo XIX, los chinos llegaron al país para llevar a cabo la construcción del ferrocarril y la explotación de minas, primero en Baja California y después en Sinaloa. Consigo trajeron las semillas de la amapola y sus conocimientos para cultivarlas y transformar su flor en opio. El principal objetivo de la producción era el consumo, por lo que los primeros y mayores consumidores del opio se encontraron en esta entidad. Sin embargo, en China, la dinastía Qing emitió un decreto prohibiendo la goma de opio y castigando con pena de muerte a los vendedores, lo cual fomentó una corriente en contra del uso de los estupefacientes en distintos países. Una vez que en México se prohibió la venta y el consumo de estupefacientes, comenzaron a consolidarse distintos grupos para el cultivo y venta de drogas. Surgieron redes de productores individuales y familiares para la comercialización colectiva y para conseguir protección. La organización campesina en el país, previa y posterior a la Revolución Mexicana, hacían acuerdos con solidaridad para facilitar la producción. De ahí aparecieron distintas redes de comercialización, como los hermanos Félix y Otón Sánchez, quienes eran los líderes de la banda principal de la hoy Ciudad de México. Participaban en la venta de opio y marihuana. Otro personaje importante en esos años en el tráfico de drogas fue Felisa Velázquez, mejor conocida como la reina de la marihuana, además de Sixto Vargas, a quien apodaron como el Tigre del Pedregal. Todos ellos fueron detenidos. Cabe mencionar que los chinos continuaban distribuyendo opio y marihuana dentro del país en grandes cantidades, pero no fue por mucho tiempo, ya que gracias al surgimiento de grupos antichinos financiados por un contrabandista, decidieron emprender una limpieza étnica en territorio nacional. Esta purga coincidió con el tiempo de las persecuciones nazis a los judíos. Como podemos ver, desde sus inicios, la delincuencia organizada mexicana, dedicada a la producción y trasiego de drogas, fue violenta. Tiempo después, aproximadamente en la década de los 60, se notó un cambio radical en cuanto a las entidades en donde se acostumbraban a cultivar las plantas. Además de los estados pertenecientes al Triángulo Dorado, se sumaron los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, entre otros. Se tomaba en cuenta el gusto por las drogas de la juventud de Estados Unidos, que fue en incremento al igual que la producción. Para llevar a cabo la producción e introducción de miles de toneladas de marihuana a Estados Unidos, era necesaria una exportación más industrial y menos casera, por lo que comenzaron a transportarla por aviones, túneles, vehículos con compartimentos secretos, el sistema de las famosísimas mulas o personas que no generaban sospecha cuando cruzaban la frontera con pequeños cargamentos para entregar la mercancía. En los años 80 hubo un cambio en los jefes del narcotráfico. Ya se hablaba del cártel de Sinaloa o de Guadalajara y luego de la Federación como el gran cártel del narcotráfico, el más importante del país. ¿Pero cómo se formó este cártel? Quienes se encargaban del negocio a principios del año 1970 fueron Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto, o El Padrino, y Miguel Ángel Félix Gallardo, que tomaron el control a partir de ese momento. Aunque gran parte de la operación era realizada en Sinaloa, el mando completo de la organización se trasladó a Guadalajara, controlando desde los estados de Oaxaca y Guerrero, pasando por Jalisco y Nayarit, continuando por Sinaloa y Sonora hasta la frontera con Estados Unidos en Baja California, adueñándose del control del Triángulo Dorado, considerada la zona productora de marihuana y amapola más importante del país, que es conformada por las regiones en las que limita los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Sin embargo, habían plazas importantes que no se encontraban dentro de este cártel. Se encontraban en las cruces fronterizas de Chihuahua, en donde se asentaba una organización regional, quien tenía como líder a Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua, zona con mayor facilidad para el cruce de opio y marihuana, por lo que se convirtió en un punto ideal del contrabando. Pablo Acosta comenzó cosechando algodón en los ranchos de su región, pero el dinero no era suficiente para mantener a su madre y hermanos, por lo que decidió traficar heroína, hasta llegar a convertirse en el líder de una fuerte organización. A pesar de ser un hombre astuto, no pudo librarse del operativo en su contra que llevó a cabo la Policía Judicial Federal en 1987, en donde murió. A partir de ahí, la Federación consiguió el poder de esa zona, expandiendo su imperio. Después de la muerte de Acosta, se le trasladó el mando de su organización y estableciendo su centro de operaciones en Ciudad Juárez a Amado Carrillo, quien había fungido como nexo entre Pablo Acosta y Miguel Ángel Félix Gallardo, para trabajar conjuntamente, estableciéndose como el poderoso señor de los cielos. La manera en la que se estableció la organización fue tener como base de control una plaza, es decir, un territorio, en el cual podían desempeñar sus actividades de narcotráfico sin disputarse el sitio con alguien más, llegando a un acuerdo con las autoridades de dicho territorio para obtener protección y apoyo de las mismas a cambio de una buena suma de dinero. Quien lideraba este imperio era Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de Jefes, quien se encontraba asociado con Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Estaba encargado de la organización, pero también tenía el control de la Plaza de Guadalajara. Una vez que fue detenido Félix Gallardo, se hizo la repartición de las plazas más importantes del país, las cuales eran Ciudad Juárez y Chihuahua a Amado Carrillo, Tijuana y Baja California, los hermanos Arellano Félix, Tecate a Joaquín El Chapo Guzmán, San Juan Río Colorado y Sonora a Héctor El Güero Palma, Nogales y Hermosillo a Emilio Quintero, padre de Rafael Caro Quintero, Sinaloa a Ismael El Mayo Zambada y Baltasar Díaz El Bala, y por último Mexicali a Rafael Chao López, que era agente de la Dirección Federal de Seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo distintas modificaciones en esta estructura, ya que con esta distribución se dividieron los territorios y comenzaron a trabajar cada quien de distinta manera. Muchos cárteles se expandieron, hubo disputas por ellos, una ola de violencia se derivó de esto, muertes de varios líderes y detenciones de otros. Actualmente se encuentran activas 10 organizaciones delictivas, que son el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Viagra, el Cártel del Noroeste y células remanentes de los Zetas, los cuales son considerados grupos de alta peligrosidad y complejidad criminal, en los cuales no solo se ve implicado el tráfico de drogas, sino también delitos como son el secuestro, el robo de combustible, extorsión, trata de persona, entre otros. Guillermo Valdés, quien es titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, establece los 5 genes del ADN del crimen organizado, que son 1. Un negocio de rentabilidad elevada, a pesar de que el consumo de marihuana y opio generaban altas ganancias, no se conformaron con la venta local ni limitarse a un mercado tan cerrado, por lo que expandieron la venta a distintos países, incluso en otros continentes, incluyendo drogas como la cocaína, heroína, entre otros estupefacientes. 2. Estructura criminal basada en redes familiares y comunitarias con un importante arraigo de la sociedad en la que surgía. Se buscaba formar este tipo de organizaciones para que permaneciera la unión y se evitara estar en desacuerdo con las decisiones que se tomaban dentro del cártel. 3. La violencia y la corrupción. La violencia como herramienta de control de las empresas participantes y la corrupción para la relación que se tenía con las autoridades del Estado. Esto para facilitarles y garantizar el crecimiento del negocio, además de la impunidad. 4. Un estado de derecho poco prioritario. Las actividades referentes al narcotráfico se han visto presentes desde hace décadas, por lo que se ha desvalorizado al Estado de Derecho mexicano, haciendo ver débil a la justicia y seguridad nacional. 5. La simetría en las relaciones de México y Estados Unidos, ya que desde su origen el narcotráfico se ha visto influenciado por la demanda de estupefacientes en el territorio estadounidense, por el gran consumo de su país. Es impresionante la forma en la que se originan estas organizaciones, y nos damos cuenta que los estados de donde provienen los integrantes de estos son casi siempre los mismos, que las historias desde los halcones hasta los más poderosos narcotraficantes son similares. Vienen de comunidades consideradas con alto riesgo a delinquir, es decir, más vulnerables por los bajos recursos con los que se encuentran, por la falta de escuelas en distintas regiones, por lo que limita a los niños a dedicarse a ciertas actividades económicas, las cuales no son muy bien remuneradas, por lo que se ven tentados a formar parte de este tipo de organizaciones en las cuales les ofrecen ciertas tareas a realizar por altas cantidades de dinero. No es ninguna justificación, sin embargo es la forma en la que piensan muchos de ellos, por lo que yo considero como factor inicial para inclinarse a cometer este tipo de actos la pobreza. Estoy consciente de que este gran fenómeno ha rebasado las estrategias de un Estado para erradicarlo, que el aumentar las penas o sanciones que se les pretende imputar a los delincuentes no ha sido eficaz ni ha ayudado a la disminución de esta actividad. Opino que deberíamos enfocarnos a la sanción sin dejar a un lado el prevenir y evitar que tantos jóvenes caigan en este negocio ilegal. Muchísimas gracias a todos los oyentes.